9 de la mañana, 15 minutos, nos ponemos en clima de tertulia en este viernes aquí en la mañana del Espectador, saludando a Álvaro Uchain, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Claudia Mengual, ¿cómo andás?
Buen día, Martín.
Gonzalo Yeravide.
Bueno, ¿cómo andan?
Muy bien. Y también a Nicolás Gibú, que vino muy premiado.
Muy premiado. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Contale a la audiencia, porque...
Bueno, buenos días. Acabo de llegar anoche de el Estado Plurinacional de Bolivia, que así se llama, es un nombre largo, que bueno, implica que son varias naciones, no una sola, y participé en calidad de... como delegado de Uruguay del Foro Internacional de Diversidades Culturales, Pueblos Indígenas de Sudamérica, y de ahí, bueno, salió un proyecto que vamos a empezar a ejecutar, de hacer una suerte de atlas. El término atlas no es muy adecuado, pero algo similar a eso, de las poblaciones indígenas y afro de América del Sur. Bueno, me trataron muy bien, todo el mundo se llama de hermano y hermana. Yo quiero traer esa racionalidad, esa afectividad al Uruguay, que tanto la necesitamos, me parece, en nuestras interacciones un poco complejas.
Nosotros nos peleamos como hermanos también.
Y bueno, y aparte, me declararon ciudadano ilustre.
¿Cuántos diplomas, Nicolás? Para un académico esos diplomas es como llenar el álbum, más o menos.
Me declararon ciudadano ilustre del gobierno autónomo municipal de Batallas, que ahí fue el lugar donde...
Yo no voy a mostrar porque esto
tiene
que ver.
No
todos los días.
No todos los días. Pueden ver.
Ahí sí, sabemos. Con toda la firma lo sé yo, como sé yo indicando todo. Claramente que esto es cierto, que ahí fue donde despedazaron a Tupac Katari, que bueno, fue una revolución indígena contra los españoles anterior a todas las revoluciones republicanas, y que bueno, después de eso se generó una situación muy trágica, y en ese proceso y una representación teatral de todo, en fin, toda esa situación histórica terrible. Y aparte, estoy muy contento, aparte, la Cámara de Diputados, que también son gestos que se pueden repetir en nuestra patria, me dio un reconocimiento camaral, ¿sí? Que quiere decir, bueno, justamente como la Cámara de Diputados reconociendo la labor que hicimos, bla, bla, bla. Y bueno, así que vengo con estos
Bueno, ya desafío a los integrantes de la mesa. Tremendo. Que viajen a Bolivia, por
esto
lo menos. Así lo pueden empatar a sí, Nicolás. Sí.
A Mengual, menos que el Nobel ahora nada.
No, no es eso.
Va a costar.
Y tiene que venir enmarcado para que vaya, igual que el de Nicolás.
Hay que decir que está vestido además, con una vestimenta étnica también.
Es muy étnico.
Le falta el bombín para hacer una chola auténtica.
Bueno, si le parece, nos vamos a
meter. No creo que me den nada, pero voy a probar.
El cambio de género y de etnia.
Bueno. Voy a probar ir a Paraguay a ver si consigo unos diplomas, aunque sea trucho, para no ser menos.
Vamos a arrancar esta tertulia de viernes con el primero de los temas. Vamos a hablar sobre algo que coincide con la temporada en la que nos encontramos y con la temporada que se viene también, principalmente. Me refiero al impacto del sol en la piel, en la salud, su incidencia cada vez más alta en el cáncer. El tema fue propuesto por Claudia Mengual, que la tenemos hoy integrando la mesa. Antes de meternos en el tema, les propongo, porque tenemos en línea a la dermatóloga Mercedes Laporte, para justamente poder profundizar un poco más en esa incidencia del sol en nuestra piel y las consecuencias que puede tener. Mercedes, buen día.
Hola, sí, muy buenos días.
Bueno, el gusto de saludarla. ¿Tiene un efecto acumulativo el sol?
Ahí está. Nosotros, los dermatólogos, siempre insistimos mucho en este tema porque decimos que la piel tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando desde niños, al exponernos al sol, estos efectos se van a ir sumando a lo largo de los años. Y esto incide en la vida adulta en el mayor incremento de cáncer de piel. Hay algo que nosotros, un hecho fundamental que siempre nos gusta recordar, que el bronceado se hace popular, está bien visto desde los años 30, cuando Coco Chanel marca la tendencia del bronceado, y eso tiene que ver un poco con su color de piel. Ella, que impone moda, también tiene que imponer que su color, el color bronceado de la piel, también es una tendencia de moda. A partir de ahí, entonces, empieza a aumentar la incidencia de cáncer de piel. Y esto es acumulativo. Por supuesto que sí. Los niños que hoy están expuestos al sol van a ser adultos que probablemente vas a tener mayor incidencia de cáncer de piel.
Doctora, ¿qué diferencias hay en el daño que causaba antes con el que puede causar ahora? Porque es muy conocida la frase, creo que entre todos los que estamos en esta mesa y los que no estamos también, que nos están escuchando, de que el sol cada vez pica más, como se dice habitualmente, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, hoy creo que todos estamos sintiendo que el clima ha cambiado, ha variado, y eso tiene que ver fundamentalmente con la incidencia del tipo de radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Es un hecho, y eso está demostrado, que la capa de ozono, o sea, el espesor de la capa de ozono, está más adelgazada, sobre todo en el hemisferio sur, y esto hace que la radiación ultravioleta, sobre todo la ultravioleta B, porque el espectro está dividido en tres franjas, que es ultravioleta C, no nos llega a la superficie terrestre porque eso es incompatible con la vida, pero sí nos llega del espectro B y del espectro A. El espectro B, hace 50 años atrás, no llegaba en la misma incidencia que toca hoy la superficie terrestre. Entonces, hoy sí sentimos esa sensación de calor, de quemadura, y tiene que ver sobre todo con esta mayor o esta menor capacidad que tiene la atmósfera de filtrar esa radiación ultravioleta B, que es la que nos da sensación de quemadura. Y también es verdad que los pacientes, las personas que van al hemisferio norte, nos dicen muchas veces, pero yo fui a dar lugar en el hemisferio norte y no sentí esa sensación de quemadura, de ardor, y sin embargo vengo acá y media hora de sol ya me deja quemada, y bueno, y esa sensación de picor que deja el sol. Y tiene que ver con esto, entonces, con el adelgazamiento de la capa de ozono, que es una capa de gas, que es incapaz hoy de filtrar lo que filtraba hace años atrás.
Doctora Mercedes Laporte, le agradezco este aporte aquí en la mañana del espectador para justamente abrir esta tertulia de viernes. Muchas gracias,
Muchísimas gracias a ustedes y los felicito por la elección del tema, que viene muy, muy acorde a nuestra temporada que empieza.
Gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, la estaban escuchando ustedes a la doctora Laporte. Uno de los problemas que se interpone, obviamente, en el cuidado de la piel es el hecho de estar bronceado y el hecho de la moda, que claro, es el tema que subyace a todo esto que vamos a conversar a continuación. Arranco por Claudia.
Sí, primero agradecerle a la producción que haya aceptado tratar este tema, porque en principio parece una cuestión que no compete a esta tertulia, pero yo creo que sí, porque esto es una pauta cultural. Uh-huh. Nosotros, si yo pensaba en la pintura, en las artes plásticas, que es el área en la que yo me muevo con comodidad, si uno mira la pintura desde la vanguardia del principio del siglo XX hacia atrás, casi todas las personas lucen blancas.
Muy blancas.
Eso es interesantísimo de notar, y eso tiene que ver, ni que hablar si nos vamos a siglos anteriores incluso, con que la blancura de la piel estaba asociada al prestigio social. La persona que estaba blanca significaba que no necesitaba estar haciendo tareas duras, digamos, a la intemperie, es decir, que podía estar protegido, que podía cuidarse. Por lo tanto, la piel bronceada era un síntoma de poco prestigio social y la gente se cuidaba. Como decía la doctora, a partir de la década del 20, del siglo XX, década del 30, comienza esta moda del bronceado, que además luego se ha intensificado a bronceados exagerados. Hay una patología que se llama tanorexia, que es la adicción a tomar sol. Y yo invito a la audiencia que busque en internet con esta palabrita tanorexia y que vean las fotos de las personas que están literalmente quemadas. Es decir, quemadas pero no bronceadas, sino quemadas con quemaduras reales del sol. Envejecidas, arrugadas y en algunos casos enfermas. Lo que yo quiero decir es que nosotros no nos acabamos de creer que esto es cierto. Yo vengo de una familia de médicos, por lo cual debería tener una altísima sensibilidad, y sin embargo, en mi casa se hablaba relativamente poco de esto, y yo pensaba que era una cosa que le pasaba a los otros. Debo decir que hasta hace unos 10 años tomaba sol de una manera absolutamente irresponsable, con unas protecciones mínimas, unos filtritos a cualquier hora, y yo he visto en mi piel las consecuencias, manchas en la piel, y hace poco tiempo una mancha muy particular que finalmente no fue nada grave, pero podía haberlo sido. Porque como dice la doctora, esto es acumulativo, el sol que se toma queda para siempre, degenera el ADN de las células y queda para siempre. E incluso puede manifestarse los melanomas 15 o 20 años después de que uno ha dejado de tomar sol. Entonces hay que empezar a hablar de esto con seriedad, y hay que hablarlo además desde uno, por eso estoy contando mi situación particular, porque nosotros vamos a empezar a ver, si la primavera decide instalarse en algún momento, vamos a empezar a ver bajar a la Rambla personas al mediodía, adultos, sí, pero también niños, personas que van con niños.
Sí, yo iba a decir eso mismo, perdona que te corte, Claudia, no, pero me ha preocupado muchas veces, típica paseo mío por la Rambla, paseando el perro, literalmente. Sí. Ver gente que se pone aceite en la piel.
Claro.
Y a las 12 del mediodía. Entonces uno realmente queda... petrificado.
Y a veces,
¿no?,
van con chiquitos, ¿no? Lo cual es criminal, porque el adulto, bueno, se hace cargo de su vida, pero llevar a un niño ya me parece de una responsabilidad absoluta. Entonces, solamente planteé este problema para que lo habláramos y que pudiéramos enfocarlo desde el punto de vista cultural, porque si lográramos modificar esta pauta cultural, no de volver a esa blancura absoluta del siglo XIX, sino simplemente decir que puede haber belleza sin necesidad de estar tan dorados, probablemente tendríamos menos exigencias también sociales, porque veríamos que lucimos bien quizás sin estar tan quemados, ¿no? Entonces me parecía que podíamos tratarlo en la tertulia.
Gonzalo.
Sí, yo pensaba interesante el enfoque que planteaba, tema de la moda, ¿no? La doctora hablaba de Coco Chanel y Claudia recién hablaba de esta cuestión, qué sé yo, burguesa o que puede tener sus antecedentes aristocráticos, en el sentido de decir, la blancura, como no tengo que hacer un trabajo exigente al sol, entonces estatus social. Y ahora es lo mismo, ¿no? Es decir, quemado, tengo tiempo de solearme, y también tengo ocio, claro. Es una prueba del ocio también. Sí. Sigue el mismo estatus social, solo que se invirtió. Yo me acuerdo, mi abuela se juntaba, esto en dos generaciones cambió, ¿no? Mi abuela se juntaba con las amigas y la prima en las visitas sociales y, ay, me acuerdo esta frase, ay, nena, qué cutis marfilínea,
claro,
¿no? Era como un elogio fantástico. Y la crema Nivea estaba ahí y era la
piel de porcelana.
Y claro, exacto. Y la competencia entre ellas de cómo hacía fulana para estar tan blanca, ¿no? Bueno, y ahora se invirtió para todos los peligros de la salud que esto tiene. Agrego como moda el tema de todo lo que, a ver, la industria del turismo en general, que es un invento que tiene poco más de 100 años, antes no existía tal cosa, su antecesor era el ocio que Rembrandt retrataba en algunas pinturas, pero lo que empieza a aparecer es la playa como un elemento, un descubrimiento de fines del siglo XIX, principios del XX, y bueno, y ahí está el sol. Y en el medio, el agujero en la capa de ozono, claro, ¿no? Que es una cosa terrible. Entonces eso se ha modificado muy poco tiempo. Y sí, hay que tener precauciones. Yo creo que el Estado debería ser cuidadoso en este sentido, porque además la playa también publicitariamente invita a un montón de productos. Porque uno además está en un momento de... bajan las barreras antipublicidad. Porque uno está como en una etapa de apertura, de flojedad, de disfruto, como que uno reinicia el software de la cabeza en las vacaciones, y es una oportunidad publicitaria. También debería hacerlo para que el Estado, el Ministerio de Salud, las autoridades competentes, hagan determinados esfuerzos, campañas educativas, ya a nivel de la escuela y demás, pero también a nivel social, sobre estos peligros, ¿no?
Álvaro.
No, lo único que agregar que uno ha visto a lo largo de estos años cómo, por ejemplo, la gente que trabaja ante cámaras tiene como un mandato de estar muy muy bronceado, sí, muy siempre, y entonces recurren en el invierno, recurren a la cama solar, por ejemplo. Yo eso lo he visto muy de cerca, de amigos muy cercanos que trabajan a cámara, tanto hombres como mujeres, que tienen esa exigencia, ¿no? Se les exige eso, vos tenés que estar bronceado, con lo cual, bueno, se demuestra que son pautas culturales absolutamente subjetivas y absolutamente arbitrarias que pueden no tener nada que ver con la salud, ¿no? Es un tema realmente para reflexionar y al mismo tiempo para que desde el Estado también se realicen campañas activas, ¿no? Uno siempre se queja en estos casos de que cuando el Estado hace comunicación masiva, generalmente es asociado a periodos preelectorales y para hacer autobombo, miren qué bien que gobernamos, vótenlo de nuevo, pero no para estas cosas que son las verdaderamente importantes, claro, que solo el Estado compete cuidar la salud pública y salir con grandes campañas de los medios de comunicación masiva diciendo, señores, no deben tomar sol entre estos horarios, deben tomar sol con protección, o sea, ahí es donde está realmente la función de salvaguarda del Estado a los ciudadanos, ¿no?
Antes de darle la palabra a Nicolás, me quedé pensando en lo que decía Álvaro y también en lo que decía Gonzalo, tal vez para una segunda ronda de comentarios poner ya la pregunta sobre la mesa, ¿por dónde podrían pasar esas líneas de campaña para generar conciencia? Porque también da la impresión que en los tiempos que corren, si el Estado hace una campaña tradicional de toma de conciencia, mucha gente, hablando mal y pronto, no le va a dar pelota. Entonces también habría que buscar la creatividad, ¿por dónde podría pasar esa creatividad para que realmente la gente se dé cuenta del peligro que hay en no tomar los recaudos correspondientes?
Sí,
¿no?
Yo te diría, una buena estrategia con creatividad, pero también, ¿sabes qué? Con una cosa a la que carecemos a veces, a veces incluso los privados, pero sobre todo el Estado, constancia, ¿viste? Claro, no es una campanita y después nunca más. Claro. Tiene que ser una cosa anualizable, y bueno, todos los años, antes de la temporada de verano y durante, una campaña fuerte, ¿viste?
Claro. ¿Nicolás?
Es interesante cómo el color de piel determina lugares sociales específicos, situaciones laborales, de clase y demás, y que ahí se negocia siempre, la jerarquía social. Darcy Ribeiro, el antropólogo Darcy Ribeiro, decía que América Latina la punta era más blanca, sí, en las clases sociales más favorecidas, a medida que iba bajando se iba oscureciendo, lo cual es muy cierto. Entonces también son blancos que están tostados por el sol, es decir, son blancos que están mostrando esa piel marfilina, como decía Gonzalo, que están mostrando su condición total, su la posibilidad de tener tiempo de ocio, tiempo libre, viajes, etcétera, etcétera, y por eso marcan su posición social. Pero no es una cuestión únicamente de Occidente. En China, por ejemplo, existían, y ahora volvieron a existir, una cantidad de cremas y demás para que sobre todo las mujeres queden blancas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tenés la piel tostada, quiere decir que sos campesina. Entonces eso también tiene que ver con la jerarquía social. Al revés, en por ejemplo, en la República Dominicana, que es un país con una población afroamericana importante, el deseo de ser blanco también es muy importante. Hay, creo que, cerca de 30 cremas y ungüentos y demás para emblanquecerse la piel. Sí, es impresionante. Entonces, el color de la piel, digamos, está diciendo mucho más que una mera moda. Está indicando justamente que lugar ocupa uno en determinado espacio social. Ahora, en Bolivia le decía que nosotros no somos los blancos uruguayos, los relativamente blancos uruguayos, no somos como pasa en Bolivia, esa oligarquía endogámica blanca que viene de la época de la colonia, sino que en realidad todos nosotros venimos, los que somos blancos o blancos a la uruguaya, para otra gente no seríamos blancos, para otras clasificaciones, venimos de la expulsión de Europa de determinada gente o la búsqueda de nuevas perspectivas, pero que no somos parte de un grupo endogámico, oligárquico, nacional, y eso marca una diferencia importante. Es decir, el color de la piel no es solo una cuestión de más o menos melanina, sino que tiene que ver con los lugares sociales y la evaluación social del otro en función de esa pigmentación, y que nosotros la hacemos permanentemente y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en algunos países se han hecho experimentos, pero ¿cómo se percibiría acá que un afro-uruguayo estuviese manejando un auto de $65,000, por ejemplo, acá en Uruguay? No, ¿qué pensarían? Ah, no, es el chofer. No, o serían chistes, o lo robó, jamás se pensaría que pudiese ser. A mí me impresionó tanto en Brasil como en Estados Unidos, viene el uruguayo, cuando fui o cuando viví en alguno de esos países, ver gente afroamericana o afrobrasileña con grandes autos que hace siempre. Esto, ¿cómo puede ser? Es decir, tenemos tan interiorizada y tan internalizada la relación clase social, lugar social, con el color de piel, que la usamos permanentemente para clasificar a los otros.
Los Estados Unidos los hay, pero no hay menos racismo.
No, claro.
A Mike Davis lo arrestaron por manejar un auto de esos, un tipo que hizo mucha plata con su gran carrera como artista, y lo llevaron preso porque la policía sospechó que había robado ese auto. Y después hizo su maravilloso álbum Under Arrest.
Claudia.
No, quería apoyar lo que dijo Nicolás, porque yo vi en China, en los supermercados, y me llamó muchísimo la atención la oferta de esos productos para mantener la piel blanca, ¿no? Que antes creo que eran polvos de arroz, ¿no? Era una para tener una blancura prácticamente de papel. O sea que sí, sin duda lo hay. Quería comentar nada más que también hay otros, yo no sé si mitos o factores de ignorancia que deberíamos cuidar, que es, por ejemplo, esto lo conversaba el otro día con la doctora Laporte, que es, por ejemplo, que uno se pone un protector y es a prueba de agua y, por lo tanto, puede estar todo el día con ese protector, bañarse. Y la doctora me decía, bueno, eso es relativo, porque depende del tipo de baño que tú te des. Una cosa es una ducha para refrescarte y otra cosa es un baño con jabón o meterse en una piscina clorada o un baño de mar. Los protectores hay que irlos renovando. Cada periodo relativamente cortos, tienen que tener el factor indicado para cada piel. Es decir, yo creo que hay una cantidad de pequeños elementos que manejamos muy mal. Y con respecto a una posible campaña, a mí se me ocurre que no hay nada más efectivo que personas que tengan de alguna manera algún impacto en el resto de la población, en la opinión pública, puedan dar testimonio. Si un actor, una actriz, un comunicador se para frente a una cámara de televisión y dice: yo tomaba sol de manera irresponsable y ahora estoy sin maquillaje, vea las manchas que tengo en mi piel. Yo pienso que eso la gente empieza a creerlo. Porque uno empieza a creerlo cuando las cosas las ve o cuando le empiezan a pegar al lado, ¿no? Yo he tenido en mi familia casos de personas muy queridas que han tenido melanomas y que tomaban sol en camas solares, sin protección, hasta que les pasó. Y uno no puede creer cómo un puntito que aparece de pronto en una zona de la piel puede terminar matándolo. Es que de verdad, Martín, no nos lo creemos hasta que no nos pasa o no lo vemos. Por eso yo creo que esto hay que hacerlo, por supuesto, desde el Estado y con campañas, pero hay que acercarlo a la población, hay que hacerle sentir que le puede pasar a él porque le está pasando a la persona que todos los días ve, por ejemplo, conduciendo un informativo. Yo creo que eso sería una manera muy efectiva de contribuir a crear conciencia.
Y lamentablemente el ser humano siempre cree que a él no le va a pasar, ¿no? Además, seguramente si eso fuera distinto, muchas cosas no hubieran ocurrido también. Álvaro.
No, está dicho. Pienso que esos son los desafíos. No tengo nada que agregar con respecto a ese tema.
Gonzalo, ¿algún comentario final ya en esta ronda final de comentarios?
No, hacer campañas sobre el tema con constancia, con frecuencia, y pues también buscar, además los apuntes que hacía Claudia, los momentos y los lugares, ¿no? Me parece que no solo desde lo público, las mutualistas podrían aportar en esto, está la Comisión de Lucha contra el Cáncer también, y bueno, ya de vicio de publicista, decir que habría que comunicarlo en las playas, obviamente, y también en farmacias y lugares donde se venden los productos para protegerse, donde se pueda instruir un poco más acerca de las cualidades de cada uno. Y después ciertos controles, porque ahí ya entramos en un terreno que no quiero avanzar mucho porque desconozco, pero he escuchado versiones de cosas, bueno, mira, el factor hasta tal número es cierto, después es mentira, ponele, ¿viste? No sé si es así o no, pero entonces, bueno, también tener un poco más de control sobre eso, porque de repente nos estamos poniendo algo que creemos que nos blinda y eso no es así.
Claro. Dicen que las pastas de dientes y los bronceadores son siempre los más polémicos, que la mayoría son todos iguales o no tienen tantos filtros, según.
Tantas diferencias.
Sí, tantas diferencias. Claro.
Que la historia es el nivel 30, 20, es mentira.
Va más o menos por ahí, por lo menos es lo que uno viene escuchando, inclusive algunos médicos que me lo han comentado. Quedan 22 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a hacer una pausa aquí en la tertulia y enseguida venimos con otro tema bien interesante para compartir con la audiencia. Estamos con Álvaro Uchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual y Gonzalo Echeravide. Ya venimos.